El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros. Como siempre, para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después el comentario. El siguiente programa es Hoy en la Historia y seguido por el enfoque La Belleza de Indonesia, la Miscelánea y el Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. La Unión Europea e Indonesia están poniendo en marcha el Libro Azul de 2016. El presidente de Indonesia para firmar una serie de memorandos de entendimiento en Corea del Sur. Las noticias en detalles. Al menos 23 empresas taiwanesas de diversos sectores están poniendo la mira en el mercado potencial en la provincia de Java Oriental a través del evento de la Misión Comercial de Taiwán a Surabaya de 2016. Tony K.L.Lin, director del Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán, o TAITRA, dice que Surabaya, Java Oriental específicamente, es importante para Taiwán porque tiene el segundo mayor mercado potencial después de Yakarta, que se encuentra en el primer lugar. Lin explicó que la exportación anual de Taiwán a Indonesia alcanza hasta 4.000 millones de dólares estadounidenses en promedio, mientras que las exportaciones desde Indonesia a Taiwán alcanza hasta 6.000 millones de dólares por año. Lin espera que la misión comercial puede aumentar el comercio de Taiwán con Indonesia en un 10% en el año 2016. Durante la misión comercial, Taiwán ofrece una amplia variedad de productos a partir de materiales de construcción, cosméticos, productos para el automóvil y productos tecnológicos. El país invita a alrededor de 500 compradores potenciales de Java Oriental. El gobierno de Indonesia y el Banco Islámico de Desarrollo, o BID, firmaron una estrategia de alianza del país miembro, o MCPS, de 2016-2020, en la 41ª reunión anual del Banco Islámico de Desarrollo, según Andin Hadianto, un personal experto en la finanza macroeconómica e internacional del Ministerio de Finanzas. Andin cree que el acuerdo será proporcionará buenas oportunidades para Indonesia. La estrategia de alianza de países miembros es un compromiso del BID para fomentar el crecimiento en Indonesia. La asociación se ha debatido intensamente con los sectores privados, según el secretario ejecutivo del Banco Islámico de Desarrollo, Ghassan Al-Baba. El MCPS cubrirá 5 sectores, que incluyendo la infraestructura, el desarrollo humano y finanzas de Sharia, el sector privado y el programa de vinculación inversa. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, y la Embajada de la Unión Europea en Indonesia puso en marcha el Libro Azul de 2016 en Yakarta el miércoles. En su observación, embajador de la Unión Europea a Indonesia, Beng Senggang, dijo: el Libro Azul de 2016 es un informe anual de la Cooperación de Desarrollo de Unión Europea-Indonesia. El embajador Beng Senggang dijo que el libro informe anual que refleje el compromiso de la Unión Europea en reforzar el desarrollo y la reforma en Indonesia. Por otra parte, el embajador Wang Xiangqiang dijo que en los últimos 10 años la Unión Europea ha donado más de la mitad de 1.000 millones de euros de subvención a Indonesia. La subvención, según Wang Xiangqiang, se asigna a la educación básica, la gestión de gobierno, sectores forestales y de uso de la tierra y el cambio climático. El embajador Wang Xiangqiang dijo y añadió que la existencia de Unión Europea también está llevada a apoyar a otros sectores, como el comercio, el desarrollo económico, los servicios de salud. Mientras tanto, el diputado de la sección de financiamiento del desarrollo de Bapenas, Wismana Adi Suryabrata, espera que el lanzamiento del libro azul o Blue Book de 2016 puede proporcionar información a las partes necesarias. Como parte del compromiso de Indonesia para celebrar desarrollo eficiente, eficaz y transparente. El presidente indonesio Joko Widodo tiene previsto firmar una serie de memorandos de entendimiento durante su visita de Estado a Corea del Sur del 15 al 18 de mayo. El embajador de Corea del Sur a Indonesia, Tae Yong Cho, dijo en Yakarta el miércoles que el presidente Joko Widodo comenzará su visita de Estado a Seúl, Corea del Sur, el domingo, en respuesta a la invitación del presidente Park Geun-hye. Explicó que los memorandos de entendimiento cubrirán varios sectores, incluyendo el medio ambiente, la industria creativa, la silvicultura, la tierra de turba, el comercio y otros. El presidente Joko Widodo también tiene previsto celebrar reuniones de negocios, incluyendo una reunión de uno a uno y una mesa redonda de almuerzo con 20 hombres de negocios más importantes en Corea del Sur. También dará un discurso en la reunión de líderes de Asia, el mayor foro de debate en Corea del Sur en el liderazgo y la innovación. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció en Yakarta el miércoles que los 4 restantes rehenes retenidos por el grupo Abu Sayyaf en Filipinas han sido puestos en libertad. El presidente afirmó, en compañía del canciller Retno Marsudi y comandante de la Fuerza de Defensa de Indonesia, general Gatot Nurmantio, que ellos han sido puestos en libertad gracias a la cooperación entre los gobiernos de Filipinas e Indonesia. El presidente Joko Widodo remarcó que los 4 estaban ahora con las autoridades filipinas y pronto serían entregados a Indonesia. El presidente también expresó su agradecimiento por la iniciativa de la nación para celebrar una reunión trilateral entre Indonesia, Malasia y Filipinas en Yogyakarta el 5 de mayo, que había arrojado resultados. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta el comentario sobre el ritmo lento de la realización de la inversión. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, desde septiembre de 2015, el gobierno de Indonesia, bajo el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla, ha emitido 12 paquetes de políticas económicas en el contexto de la desregulación y desburocratización para acelerar la economía. Por desgracia, la agresividad en la fabricación de las políticas no se sigue por la agresividad en su aplicación. La lentitud de la aplicación de los paquetes de políticas económicas es una de las causas fundamentales que causa la inversión lenta. Según los datos de la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia, o BKPM, existe un compromiso con la alta inversión, pero la realización es muy decepcionante. La inversión lenta también causó a Indonesia estar dejada atrás en la facilidad de hacer negocios que algunos países vecinos. El alto compromiso de inversión demuestra el gran potencial de Indonesia y el interés de los inversores. Sin embargo, la baja realización de la inversión muestra que las medidas adoptadas hasta ahora no es suficiente para convencer a los inversores para invertir. De hecho, el gobierno tiene que hacer un montón de avance para lograr la recuperación económica y atraer a los inversores. En la mejora del clima de inversión, el gobierno ha emitido una política de concesión de licencias de una sola parada, en marcha en enero de 2016. Además, el gobierno también ha eliminado los subsidios al combustible, hizo la reforma rápida y amnistía fiscal, y ha intensificado el desarrollo de la infraestructura. El gobierno ha respondido al ajuste macroeconómico relacionado con un mayor riesgo de la economía mundial, en particular el déficit en cuenta corriente, que es también una preocupación de los inversores. Aunque el gobierno ha hecho mucho para atraer a los inversores, la realización de inversiones en Indonesia sigue siendo baja. Habían sido muchas quejas a conocer por los inversores. El gobierno no puede resolver problemas tales como la adquisición de tierras y los altos costos económicos, así como las cuestiones laborales, los impuestos y la sincronización de las políticas centrales y regionales. Sin embargo, el progreso de las reformas económicas hecho por el gobierno es una de las razones por que la Agencia de Calificación de Deuda, Standard & Poor's, todavía mantiene la calificación de deuda de Indonesia en un punto debajo del grado de inversión. Si el gobierno no puede hacer frente a la lenta ejecución de los paquetes de políticas económicas, habrá ninguna calificación de actualización con el grado de inversión. Incluso el grado de inversión será menor si el gobierno no podría hacer frente a la desaceleración económica que proviene de la incapacidad del gobierno para superar los obstáculos persistentes a la inversión. El presidente Joko Widodo ha dado instrucciones a sus personales para implementar de inmediato los paquetes de políticas económicas existentes para asegurarse de que todos estos paquetes no son solo una lista de deseos y sin efecto real en el campo. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia desde Jakarta. Ahora con el programa Hoy en la Historia. Hermano oyente, verte de nuevo en el programa Hoy en la Historia del RRI de Voz Servicio Mundial de Indonesia. Comenzamos con los acontecimientos de 12 de mayo de 1965, cuando el Consejo Internacional de Enfermeras, por primera vez para conmemorar el Día Internacional de la Enfermera, la fecha fue tomada desde la fecha de nacimiento de Florence Nightingale, una enfermera que se considera la fundadora de la enfermería moderna. Florencia nació el 12 de mayo de 1820 en la ciudad de Florencia, Italia. Se le conoce con el nombre de Angel Iluminado o la Dama de la Lámpara para los servicios que sin miedo en la noche recogiendo las víctimas de la guerra en la guerra de Crimea, en la península de Crimea, Rusia. Nos volvemos a los eventos del 12 de mayo de 1988. Trisakti tragedia. Trisakti está disparando incidente que ocurrió el 12 de mayo de 1998 contra los estudiantes durante una manifestación exigiendo presidente Suharto en el momento de dimitir. El fondo del incidente se debió a la economía de Indonesia comenzó a tambalearse a principios de 1998, afectado por las crisis financieras de Asia durante 1997 a 1999. Los estudiantes también hacen una manifestación masiva para la construcción, MMPR-DPR, incluyendo los estudiantes de la Universidad de Trisakti.
Seje po akabo una aksyong pasipika del Campus Trisakti, Asia, el Parlamento. Pero su aksyong es inhibida por el bloqueo de la policía y el ejército llegó más tarde. Las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar balas hacia los estudiantes. Los estudiantes entraron en pánico y se pararon más al abrigo de la Universidad Trisakti. 4 estudiantes fueron muertos a tiros y decenas más resultaron heridas en el incidente. Terminamos con los acontecimientos del 12 de mayo 2008. Terremoto de Wenchuan mató a miles de personas. Terremoto de Wenchuan de 2008 fue un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Wenchuan, Sichuan, República Popular de China, que se produjo el 12 de mayo de 2008, a las 14:28 hora local. Se informó que el temblor se sintió en Bangkok, Tailandia. De acuerdo con los informes oficiales del gobierno de la República Popular China, el número de muertos llegó a 14.866 habitantes del mundo. Este terremoto es el peor de los terremotos en China desde los terremotos Tangshan en 1976, que mató a 242.000 personas. La respuesta del gobierno PRC a la catástrofe rápidamente, 2 horas después de ocurrido el terremoto, el primer ministro Wen Jiabao viajó a la zona del desastre. El mismo día, el ejército chino desplegó más de 50.000 soldados para ayudar en la misión de rescate. Cruz Roja de China, el envío de tiendas de campaña y mantas. Xu Chi de Taiwán, fundación se convirtieron en los primeros equipos de ayuda externa que permitió al gobierno chino para enviar equipo de ayuda a la zona del desastre. El acceso al transporte dañado por catástrofes naturales y las condiciones en algunas zonas afectadas por el terremoto para hacer que el equipo de socorro difícil llegar a algunas zonas en las peores condiciones. Hermanos, por lo que este día en la historia en esta época del RRI Servicio Mundial en Jakarta.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radio escucha, ahora el programa El Enfoque, que se trata de noticias en profundidad. Esta vez se trata del presidente pide a todas las partes a que estén listos para enfrentar la comunidad económica de ASEAN. Presidente Joko Widodo advirtió que si no hay una mejora en la comunidad económica de la ASEAN, otros países aplasta Indonesia. Por lo tanto, debe haber mejoras en diversos sectores, incluyendo la regulación. Presidente Joko Widodo en el evento Investing in Sustainable Development o Indonesia invierte en el desarrollo sostenible en Jakarta el sábado, revela que Indonesia debería ser capaz de ganar la competencia del libre comercio entre los países de ASEAN. Una forma de régimen de liberalización. Dijo que la actuación rápida del gobierno a veces es limitada por las reglas establecidas por sí misma. Hay 42.000 normas en toda Indonesia. El presidente mencionó que el número de reglas que muchas veces hacen que el gobierno es lento en la toma de decisiones. De hecho, los cambios económicos suceden muy rápidamente. Con las reglas de esa gran cantidad, no puede actuar con prontitud. De hecho, los cambios políticos en la economía global muy rápido. Cada minuto, cada día, cada semana, siempre cambia. Todo esto se puede anticipar si hay flexibilidad en la regulación. Mientras tanto, en un lugar diferente, presidente Joko Widodo, en presencia de los estudiantes en API Tegalrejo Magelang, Java Central, dijo que ahora es una época de rivalidad o la competencia. La competencia no solo entre los individuos, entre las ciudades o entre provincias, sino que ya se encuentra entre los países. El presidente, citado en la página web de la Secretaría de Gabinete el viernes 6 de mayo de 2016, reveló que la competencia ya ha comenzado desde el inicio de enero de 2016 con la implementación de la Comunidad Económica de la ASEAN. Dijo que con la Comunidad Económica de la ASEAN, la competencia entre los países de la ASEAN no podía ser rechazada. Los extranjeros pueden ir a Indonesia y viceversa. El presidente dijo que entre un país con otros países de la ASEAN ya no hay límite. Para eso, Joko Widodo les recordó a los estudiantes para que se preparen y ganen esta era de la competencia mediante la adición de los conocimientos, el trabajo duro y la experiencia. El exgobernador de Jakarta también les pidió a los estudiantes para que después de estudiar, se dedica en serio en la profesión y sin coacción alguna, por lo que funciona con un sentido de sincero y feliz. Estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados indios, la voz de Indonesia y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1557 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1057 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa La Belleza de Indonesia, el título Baile Kabasaran.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hoy antes se reunieron de nuevo en el programa Persona Indonesia. Hoy vamos a tener que viajar al norte de Sulawesi. Así que quedarse con nosotros en RRI Voz Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.poy.co.id. Oyentes, Sulawesi del Norte no solo es rica en turismo marino, la provincia también es rica en arte y cultura. Esta provincia es un lugar para vivir tres grupos étnicos principales que afectan a la vida social de la comunidad y la cultura. Étnica Minahasa es el grupo étnico más grande de la provincia y afecta a la vida de muchas personas en el norte de Sulawesi. Hasta ahora la gente Minahasa aún sigue manteniendo la diversidad del arte y la cultura. Uno que aún se conserva hasta ahora es el baile Kabasaran. Oetes danza Kabasaran es una danza tradicional de la comunidad Minahasa. Anteriormente, este baile es en realidad una especie de danza de guerra que se baila por varios hombres. La palabra viene de la palabra Kabasaran, wasa, lo que significa un gallo que el peine se corta de manera que los pollos vuelven más roches en la batalla. Los bailarines se llaman kawasalan. Lo que significa bailar, para imitar los movimientos de dos gallos que están luchando. Kawasalan, palabra, se desarrolló más tarde en kawasalan, que es una combinación de dos palabras ni kawasasarian. Kawasal destinado a acompañar y seguir los movimientos de la danza, mientras que sarian es el señor de la guerra que lleva bailar a los soldados tradicionales Minahasa. El desarrollo del lenguaje malayo manado y luego cambiar la letra W a B, por lo que la palabra se cambió a kabasaran. Kabasaran, que en realidad no tiene ninguna conexión con la palabra grande en Indonesia, pero con el tiempo se convirtió en un baile para dar la bienvenida a los dignatarios. Kabasaran relativamente enérgicos movimientos de baile y simboliza el espíritu de un guerrero y también dinámico al ritmo de un instrumento musical. Movimiento de la danza kabasaran dirigido por un líder con un espectáculo llamado tombolu. Tombolu selecciona de acuerdo con el acuerdo de los ancianos indígenas. En general, la estructura básica consta de 9 kabasaran, movimientos de baile, espada, 9 lanza postura. Bailaron en el ejercicio de un legado espada transmitido a través de generaciones. Esta danza se compone generalmente de 3 rondas. Bailaban mientras llevaba una espada, legado transmitido a través de generaciones. Esta danza se compone generalmente de 3 rondas. En primer lugar, Chakalele, que viene de la palabra Saka, lo que significa que compiten, y Lele significa persiguiendo, salto, salto. Esta parte se bailaba cuando los guerreros fueron a la guerra o al volver de la guerra. Este acto muestra la ferocidad de los combates en el gran invitado para dar una sensación de seguridad a los grandes clientes que vienen a visitar. La segunda meta se llama Kumoyak, que proviene de la palabra significa rasgados, balanceando la espada o lanza hoja hacia arriba y abajo, adelante y atrás, para hacer sus necesidades de ira cuando se combate. Y por último, Lalayaan. En esta sección, los bailarines de danza libre y encantados. Oyentes, danza kabasaran acompañados por el sonido de los tambores o gong pequeño. Hay también los instrumentos de percusión, tales como gong, tambores o kolintang llamados pawasalan. La ropa que se usa en esta danza, hecha de tela tejida y la tela original de Minahasa Patola, es decir, tela tejida roja de tombolu. Además de usar la tela, el bailarín también llevaba kabasaran. Los originales sombreros kabasaran hechos de tela diadema, plumas adornadas, gallo, plumas de aves taung y aves del paraíso. También hay tallos de las flores ornamentales, canoas o tiwojo. Otros adornos decorativos utilizados fueron ley, collares o cuello, bunco, cubierta de la pantroriza, rerengue en o campanillas de reloj o campanas de latón. Antes por lo puesto en Indonesia es esta ocasión el tema de la danza Kabasaran. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Adiós.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escucha, llegamos al programa La Miscelánea. Esta vez se trata del tema la aplicación del sistema FIFO, FIFO, en el aeropuerto de Soekarno-Hatta. Estimados radio escucha, aproximadamente 4 meses, el sistema de First In First Out o FIFO para operador de taxi ya se aplican en el terminal Primero A del Aeropuerto Internacional de Indonesia, Soekarno-Hatta. Sistema de FIFO es una configuración de la cola de taxis donde solo hay un punto de recorrido de la cabina llenada por todos los operadores de taxi existentes en el aeropuerto Soekarno-Hatta. Los pasajeros, como usuarios de los servicios aeroportuarios, solo tienen que mantenerse alineados en un punto y directamente suben en un taxi que está en la primera línea o cola. Con este nuevo sistema se creía que los pasajeros va a tener la certeza de un servicio de taxi y una línea en el terminal se considera que es más ordenada. Estimados radioescucha, con el sistema anterior hay un montón de puntos de transporte de taxis, por lo que el aeropuerto parece demasiado lleno de gente y desorganizado. Con el sistema FIFO solo hay unos pocos puntos en donde los taxis pueden esperar a pasajeros en el terminal. Cola de pasajeros también se hace como hacer fila en el banco, con una cuerda que sirve de mamparo. Así que la cola de pasajeros puede ser más ordenada. Los pasajeros son invitados a tomar un taxi que están en línea o hacen cola en la primera fila, cualquier operador de taxi. Sin embargo, si se encuentra en la aplicación, hay pasajeros que son reacios a montar un operador, puede proporcionar a su vez a los pasajeros que hacen fila detrás de él. Ella mientras espera que el taxi deseada llegar. Los taxis en el aeropuerto Soekarno-Hatta cumplen con ciertos estándares de servicio. Un aspecto de la norma aplicada es la edad de la cabina del vehículo, que está limitada para que el vehículo pueda soportar el servicio para los pasajeros. Los taxis que están operando en Soekarno-Hatta tienen una edad máxima de 3 años. Estimados radioescucha, resultados de la evaluación en los últimos 4 meses, los pasajeros responden positivamente a este sistema FIFO. Por otra parte, las condiciones de tiempo, el sistema FIFO facilitan a los pasajeros que desean continuar su viaje en taxi. Fundación Indonesia de Consumidores opina que Hay algunas cosas que necesitan ser corregidas en este sistema FIFO. Una de las cosas que tienen que ser corregida es la sanción. Para mantener la calidad del servicio o la gestión de su carnojata, se atreva a imponer sanciones, especialmente contra los operadores de taxi que no puedan cumplir con los estándares mínimos de parte de los pasajeros. Es decir, especialmente contra los operadores de taxi que no puedan cumplir con los estándares mínimos de servicio establecidos. Con una respuesta positiva por parte de los pasajeros y de las recomendaciones de Fundación Indonesia de Consumidores, en el futuro la compañía PT Angkasa Pura II impondrá FIFO en el terminal B y terminal C del aeropuerto Soekarno-Hatta. Bueno, estimados radio escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescucha, donde quiera que estén, nos encontramos nuevamente en el programa El Mundo Musical, un programa que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Amir Faisal. Vamos a gozar de una canción de Amir titulada Simponi Hermosa o Simponi Yang Indah.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu merdu lirih suaramu. Bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam, syirir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu. Simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi kau bagai aroma pun bernyanyi, bunga pun tersenyum,
Bueno, estimados radioescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Simponi Hermosa o Simponi Yang Indah. Esta canción logró convertir a Amir Faisal en un cantante de pop de Indonesia alrededor de los años 80. Esta canción, compuesta por Robby Lea, se convirtió en un éxito en una canción popular en este país después de que se cantara por Amir Faisal. Incluso muchos otros cantantes siguen lanzando la canción Una Sinfonía Hermosa, uno de los cuales son Bob Tutupoli Once, que cuando se incorporaba todavía en la banda musical Dewa 19. Incluso esta canción hasta ahora clasificada como obras de calidad por los artistas del país. Antes de llegar a conocer más a Amir Faisal, vamos a gozar de la otra canción de Amir Faisal titulada Mimpi Yang Mungil o en español Sueño Bonito. Saliendo figura de un campeón de concurso de radio y estrella de la televisión, vamos a escuchar o gozar de la otra canción de Amir Faisal o Faisal Amir.
Pertama aku jumpa selingkar awan hitam berlari dariku. Malamnya datang tak diundang, lewat satu mimpi yang mungil. Ketika mimpiku ceritakan, ada senyum di sudut bibirnya. Sekarang dia kalung janji bulan merah senyum untukku. mimpiku. Oh mimpiku, datanglah dengan satu kenyataan yang jelas ku rindukan. Oh mimpiku, oh mimpiku, tanyakanlah padanya di mana dan kapan ia sukanya.
Estimados radescucha, los cantantes de los años 70 y 80 en el país nacen en gran medida de sus presentaciones, de donde sus capacidades vocales surgen, tales como Titik Puspa, Harfai Malaiholu y otros cantantes, entre ellos Amir Faisal. Amir Faisal ganó el concurso de estrella de radio en la década de 1980. Desde ahí, la carrera de canto de Faisal Amir comenzó a explorar el mundo de la música pop de Indonesia. Pero que de los muchos álbumes, solo una canción, Sinfonía Inda o Sinfonía Hermosa, que muy popular. Estimados la escucha, así fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Pernah miskin akan doa, kau yang menyalakan pelita dalam hidupku, jadi penerang jalanku, langkah demi langkah. Berjuta mawar di hatiku, kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwaku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu dengan doamu, langkahku kian jadi pas.
pasti. Aku rela membagi kasih denganmu, walau ku tahu beribu tantangan untukmu. Selalu merindukanku, kau ilham bagi syair dan laguku. Hatimu dan tutur sapamu penyejuk jiwaku. Jadi pasti aku rela membagi kasih denganmu, walau ku tahu beribu tantangan untukku. Aku rela
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Mati demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Jadi segalanya kau tak peduli lagi, dan yang lebih menghancurkan kalbu, kau bercumbu di depanku. Oh Tuhan, tunjuk dosa dan salahku. Mudahnya ia buat janji, semudah ia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, langkah pedihnya kejam. Oh kejam pedih, oh pedih cinta, oh, oh, oh cinta.
dosa dan salahku. Mudahnya ia buat janji, semudah ia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya kejam. Oh kejam, pedih, oh pedih cinta, oh, oh cinta.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.